En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 20 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Parece mentira, pero en la quinta jornada el Real Madrid ya llega apremiado al partido de Liga. No tanto por lo clasificatorio, porque los blancos son terceros a 2 puntos del líder, sino por las malas sensaciones que el equipo dejó en París el miércoles. Para colmo, llegan a un campo en el que han perdido en las últimas 4 temporadas, el Sánchez Pizjuán, y frente a un rival enrachado, el Sevilla, líder de la Liga, con un entrenador, Lopetegui, que tendrá ganas de vendetta tras su destitución de la pasada temporada. Los hispalenses ganaron anoche en Bakú 0-3 al Karabaj, con golazo del Chicharito Hernández de falta. Chicharito avisa, el Sevilla llega lanzado.
Es un plantel con muy buena química, con muy buen rollo, la verdad que todos muy contentos y todos estamos tirando a lo mismo, ¿no? Con muchísima actitud, juegue quien juegue, dándolo todo para que el Sevilla pueda sumar.
1:04, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Comienza a discutirse la figura de Zidane, cada vez más erosionada por los resultados y por una prometida revolución que se quedó en casi nada, Carlos Rodríguez.
Y de cara al partido del domingo en el Sánchez Pizjuán, más de lo mismo, porque Zidane no recupera a ninguno de los lesionados. Volverá, eso sí, Sergio Ramos para liderar al equipo desde la defensa y para aportar buenas dosis de carácter y liderazgo que tanta falta le hace al equipo ante una semana que puede ser decisiva para el futuro del entrenador, porque Sevilla, Osasuna y Atlético de Madrid acechan.
El Atlético recibe al Celta mañana sábado en el Metropolitano, con la baja confirmada de Morata y seguramente con algunas rotaciones en el once. El mexicano Héctor Herrera apunta al once ideal tras su gran debut frente a la Juventus. Y hay novedades en el caso Griezmann. Hoy cuentan detalles interesantes los compañeros del diario El Mundo, que luego ampliaremos. El Getafe logró su primer triunfo de la temporada en la Europa League y frente al Transospor, Diego García.
Victoria ante el Trabzonspor por 1-0 gracias a un tanto de Ángel a los 17 minutos de partido, y es que el canario volvió a aprovechar la oportunidad que le dio Bordalás de ser titular y vio portería gracias a un gran centro de Raúl García y un remate de cabeza a la escuadra. El Basilea es el líder del grupo gracias a su abultada victoria por 5-0 ante el Krasnodar, y precisamente el equipo ruso será el próximo rival del Getafe en la Europa League, aunque antes deben pensar en el calendario tan exigente que le viene al equipo azulón en la Liga.
Estaremos en Leganés. Los pepineros quieren cambiar la imagen ofrecida en la última jornada frente al Villarreal y sumar sus primeros puntos de la temporada en Mestalla. Butarque, José María Bonilla.
No parece ser a priori el mejor recinto Mestalla para que los de Pellegrino comiencen a remontar el vuelo. Las estadísticas hablan en contra de los pepineros. No han ganado nunca al Valencia desde que están en primera división. Llegan colistas y sin haber puntuado aún en las 4 jornadas disputadas. El técnico argentino, a quien escucharemos en este partido de la una, volverá en la ciudad del Turia a jugar con 5 zagueros, ya que el cambio de sistema el pasado fin de semana no dio los frutos deseados.
En segunda división, la 7ª jornada comienza hoy con un Mirandés Alcorcón en Antuba. Mañana sábado el Rayo recibe el líder, el Almería, y el domingo, tras aplazar su partido frente al Zaragoza, el Fuenlabrada juega en Tenerife. ¿Cómo está la plantilla de Mere asolada por un virus esta semana? Estadio Fernando Torres, Pablo Taboada.
Pues llega sin saber aún la disponibilidad de sus jugadores. El equipo técnico del Fuenla valorará, entre el entrenamiento de hace unas horas y el de mañana en Tenerife, qué futbolistas estarán el domingo sobre el césped. A esta hora, las únicas bajas seguras son las de Héctor Gómez y Alberto Fernández, que siguen doliéndose de sus sendas lesiones.
En territorio Madrid al tanto, ¿qué citas destacamos del fin de semana, Laura Cabrera?
Destaca el primer clásico del fútbol femenino, Barcelona-Atlético de Madrid, en la 3ª jornada de la Liga Iberdrola, que se juega mañana sábado a las 4 de la tarde en el Johan Cruyff de Barcelona. El Atlético llega con 2 victorias, el Barcelona se dejó los primeros puntos en Vallecas en la última jornada. Y en segunda B, 5ª jornada, con 2 derbis, duelo de invictos en Boadilla, domingo a las 12, Inter de Madrid, Las Rozas, y duelo majariego también a mediodía, el domingo Rayo Majada, Onda Atlético. Atlético de Madrid B.
En baloncesto se alza el telón de la temporada. Este fin de semana se juega la Supercopa en el Palacio de los Deportes con derbi madrileño incluido. Carlos Sánchez Blas.
Tres meses después de la Liga conquistada por el Real Madrid en el Palau y Copa del Mundo mediante, ya está aquí el primer título oficial de la temporada 2019-2020 con dos equipos madrileños, Real Madrid y Fuenlabrada, que se miden mañana en esa semifinal de la Supercopa. El domingo la gran final, concurso de triples con ilustres como Luis Bulo, con Marco Popovic, un fin de semana muy chulo para dar el pistoletazo de salida al básquet nacional.
Además, os contaremos lo último del motor, porque este fin de semana tenemos Gran Premio de Aragón en Motorland, en motociclismo, con Márquez como gran favorito, y Gran Premio de Singapur en Fórmula 1, con Carlos Sainz intentando volver a la senda de los buenos resultados. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro, estáis escuchando El Partido de la Una, esto es la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con la nueva jornada de Primera División que ya tenemos en el horizonte, que comienza esta misma noche con el partido que enfrenta Osasuna y a Betis a partir de las 9:00 de la noche. Llega como líder a la jornada el Sevilla con 10 puntos en 4 jornadas, segundo es el Atlético de Madrid con 9, tercera posición compartida para Real Madrid y Atleti de Bilbao con 8. Además de ese partido de esta noche, recordemos, mañana 6:30 de la tarde, Metropolitano, Atlético de Madrid-Celta. Mañana 9 de la noche, Granada-Barcelona. Domingo 12:00, Getafe-Mallorca. Domingo 4 de la tarde, Valencia-Leganés. Y domingo 9 de la noche, Sevilla-Real Madrid. Por aquí comenzamos precisamente con ese encuentro. Un Real Madrid que llega, pues con muchas dudas después de los últimos partidos, especialmente después de la derrota amplia, merecida, frente al Paris Saint-Germain el pasado miércoles. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Partido de mucho riesgo el que afronta el Real Madrid, tal y como llega, teniendo en cuenta que además este es un campo que se le da especialmente mal. 4 derrotas consecutivas en los últimos 4 años, 3-2, 2-1, 3-2 y 3-0.
Sí, no parece que sea el mejor desplazamiento ni el mejor rival para intentar enderezar el rumbo, según se mire, evidentemente, porque también una reacción y una victoria frente al Sevilla tendría lógicamente una respuesta seguramente mucho más positiva y serviría para calmar bastante las aguas que ahora bajan muy revueltas por el Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, en cualquier caso la dificultad es máxima teniendo en cuenta lo que venimos contando estos días, ¿no? En los primeros cuatro partidos del Campeonato Nacional de Liga el Real Madrid se ha enfrentado a equipos que el año pasado en mayor o menor medida estuvieron sufriendo hasta el final, luchando por no descender, como son el Celta, el Valladolid, el Levante o el Villarreal. Y ha sacado los partidos, los que ha sacado, salvo el primero con cierta solvencia contra el Celta, el resto o no los ha ganado o el que ganó lo sacó justito el otro día contra el Levante, con lo cual después de lo que pasó el otro día en París se antoja como un partido absolutamente trascendental.
Ya contábamos durante el último tramo de la temporada pasada que lo de que Zidane cogiera el equipo era un arma de doble filo, porque aquello ya erosionó su figura con tantos partidos con mala imagen y con malos resultados. Y esto se ha prolongado durante la pretemporada y también durante el comienzo de la campaña, de modo que Zidane, que para muchos era en ese momento un salvador, ahora tienen dudas acerca de si Zidane va a ser capaz de dar la vuelta al equipo tal y como está en este momento.
Él en su momento no quiso coger el equipo, más allá de lo que luego públicamente dijera, asegurando que nunca tuvo ninguna duda cuando Florentino le propone sustituir a Solari. La información que aquí manejamos y lo contamos es que eso no fue así, porque precisamente Zidane era consciente de lo que le podía desgastar ese último tramo de la temporada pasada. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la gente lo que ha visto es que quizá esas palabras, esas confesiones de Zidane en las últimas ruedas de prensa en las que prometía que iban a cambiar cosas y que iban a hacer cosas, probablemente se han quedado en bastante menos de lo que la gente podía especular, o quizá las expectativas estaban demasiado altas y luego no han podido cumplirse. En cualquier caso, es difícil, como decimos, reactivar una plantilla que básicamente, o un equipo para ser exactos, un equipo titular que básicamente es el mismo de hace año y medio cuando él se marcha porque entiende que está prácticamente amortizado.
Es curioso, pero allí en Sevilla comenzó la temporada pasada el declive de Lopetegui entrenador del Real Madrid. Perdió 3-0 con goles de Andrés Silva y uno de Ben Yedder. Dirigía entonces, por cierto, al Sevilla a Machín, que luego fue destituido pocas semanas después. Luego vino un 0-0 con el Atlético en el Bernabéu, la derrota en Moscú contra el CSKA en Liga de Campeones 1-0, derrota en Vitoria contra el Alavés 1-0, derrota contra el Levante en el Bernabéu 1-2, una corta victoria sobre el Victoria Pilsen 2-1 en el Bernabéu y el 5-1 del Camp Nou, el final de la traca, 28 de octubre, que acabó con la era Lopetegui. De modo que este partido de Sevilla puede ser o un momento de inflexión para mal en el caso del equipo de Zidane, o al contrario, igual consigues una victoria concluyente y el equipo se viene arriba. Veremos a ver.
No, evidentemente, lo decía yo antes, es un partido duro, complicado, difícil, ante uno de los grandes de la Liga, que además está en buen momento de forma. Recordemos que es el líder de Primera División, que viene además de golear ayer en el primer partido de la Europa League a su rival, al Karabakh, con lo cual, si a eso le sumamos, aunque Lopetegui es un hombre frío y de puertas hacia afuera no lo exprese, que seguro que él va a tener por dentro algo especial y ganas de demostrar enfrente, vamos a ver si se cumple la ley de los ex, que al Real Madrid le suele atizar y de qué forma. El otro día fue Di María y recordemos que van a estar Chicharito y Reguilón enfrente el próximo domingo en el Sevilla, con lo cual se antoja un partido evidentemente muy duro.
Previsiblemente Zidane no va a recuperar a ninguno de los lesionados, simplemente podrá contar con Ramos,
claro, evidentemente. Todavía no hay información disponible de lo que ha sido el primer entrenamiento ya para preparar el partido frente al Sevilla, porque recordemos que ayer tuvieron jornada de descanso después de regresar.
Criticado, por cierto, ese descanso.
Sí, suele ser, pero esto es más viejo que el TVE. O sea, siempre que un equipo pierde, lo típico es pensar que hay que trabajar y que empezar a buscar soluciones. El caso es que han vuelto ya al trabajo, y de los cinco lesionados yo creo que no hay ninguno que pueda estar recuperado. Mínimas opciones tenía Valverde, creo que tampoco van a arriesgar con el uruguayo, así que seguirá sin cinco bajas: Asensio, Modric, Isco, el citado Valverde, y ahora te cuento el otro que se me ha ido a mí de la cabeza. Y recuperan, eso sí, a Ramos y a Nacho. Ramos, evidentemente,
Modric, ¿no?
Directo Modric, directamente Ramos al once titular.
Por cierto, hubo ayer cierta polémica con una estadística publicada por la UEFA según la cual el Real Madrid habría corrido solamente 80 kilómetros entre todos los componentes del equipo durante el partido frente al Paris Saint-Germain. La UEFA ha quitado esa estadística porque parece que está equivocada. De hecho, le daban al Paris Saint-Germain 87 kilómetros, que también es muy poco para lo habitual.
Sí, a ver, con el dato, evidentemente, los que quisieron utilizarlo de manera, no diría malintencionada, pero bueno, dando una visión como que el Madrid corre poco y haciendo un poco, o amparándose un poco en esa falta de intensidad que denunció Zidane después del partido, claro, que un equipo corra 80 kilómetros y medio es una media bajísima para un partido de élite, porque las medias están todas rondando cuando menos los 100 kilómetros por partido, eso cuando menos, que de ahí para arriba...
El Atlético hizo 114, creo recordar, por
113
ejemplo.
Y la Juve 111, por ejemplo, ¿no? Y el Real Madrid, por ejemplo, tiene su media en la Champions League, solo en partido de Liga de Campeones, desde que existen este tipo de estadísticas, en 106 kilómetros por partido, con lo cual 80 era una cosa paupérrima y ya digo, servía para decir... Estos tíos no corren nada, es que no se mueven. Bueno, es que esa estadística también refleja que el Paris Saint-Germain hizo 87, que también es un registro bajísimo y evidentemente, por lo que vimos, el equipo de Tuchel corrió bastante más. Con lo cual, UEFA retiró esa estadística. Yo deduzco, aunque muchos mal pensados entienden que es porque alguien del Madrid llamó, yo no. Yo creo que, sinceramente, UEFA vio que estaba mal, que había salido mal, que estaba mal medido y hasta que no realicen una nueva medición no van a volver a publicarla.
Nos vamos a ir hasta Sevilla con nuestro compañero de Canal Sur, Jesús Márquez, para ver cómo está el Sevilla. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Bueno,
María,
lo primero es que el equipo jugó anoche aquí al ladito, en Bakú. ¿A qué hora ha llegado la plantilla de Sevilla?
Ha llegado con los niños en el colegio. Yo imagino que más de uno estaría la señora esperando y le habrá dicho, no te acuestes, vete a llevar los niños al cole. Ha llegado, bueno, a primera hora de la mañana, ¿no? Un viaje larguísimo a Azerbaiyán, un destino donde el Sevilla, por cierto, nunca había jugado muy cerquita aquella Supercopa de Europa en Georgia, en Tbilisi, aunque hizo escala antes en Atenas, en aquel verano donde el Sevilla también aprovechaba para hacer un partido de pretemporada, pero pocas veces ha hecho el Sevilla un viaje tan largo. Es cierto que también están esos de Moscú, donde también ha jugado en los últimos años, pero no había todavía dominado el feudo de Bakú, y ayer, bueno, pues con cierta prudencia, con cierto miedo por lo que le había pasado a la Roma de Monchi, al Atlético de Madrid en su día, con el Karabaj, y el Sevilla pues se merendó con cierta facilidad al conjunto de Azerbaiyán.
Todos los goles en la segunda parte, golazo de falta de Chicharito, luego marcaron Munir y Oliver Torres en una semichilena. Lopetegui introdujo hasta 8 cambios con respecto al 11 de Vitoria, de modo que el 11 que juegue contra el Madrid poquito a poquito se va a parecer al de anoche, casi todos estarán más descansados.
Sí, solamente repitió Jordán, aunque es cierto que jugó 59 minutos, repitió Diego Carlos en la zona de cobertura, repitió el portero Tomás Vasilic y repitió Oliver Torres. Por lo demás, había ganas, ¿no?, de ver el fondo de armario, ¿no?, porque teníamos la duda de este Sevilla que estaba funcionando, pero es cierto que Lopetegui no mueve demasiado el árbol, ¿no?, y hay gente que todavía no ha participado. De hecho, por ponerle un lunar a la gestión de la plantilla, aquí todos nos preguntamos qué está pasando con Dabur, el primer fichaje del Sevilla esta temporada, que lo hizo Caparrós en enero, goleador con el Salzburgo, y que ayer debutaba en partido oficial con el Sevilla, tan solo 5 minutos, y ojo, el Sevilla no puede presumir este año de que tiene gol, todo lo contrario, ahí es donde está el talón de Aquiles del equipo de Lopetegui. Sin embargo, Dabur, que estaba demostrando en el Salzburgo, y sin embargo, hasta ayer no debutaba 5 minutos, pero como tú dices, efectivamente vamos a ver un once completamente distinto, va a volver evidentemente Reguilón, no hay cláusula del miedo, además está jugando muy bien el chaval, volverá a la banda izquierda, volverá Navas a la derecha, aunque ayer lo hizo muy bien Pozo, yo creo que mantiene a Diego Carlos y Carrizo. Este Sevilla ha mejorado con relación a los últimos años de medio campo hacia atrás. Es un equipo mucho más fiable, mucho más sólido, pero tenemos la teoría, José María, la teoría de la manta, ¿eh? Se ha tapado la cabeza, pero ahora se ha quedado otra vez con los pies en el aire. Antes tenía la pegada de Canute y Fabiano, la de Gameiro o la de Carlos Bacca, la de Ben Yedder, con las asistencias de Pablo Sarabia. El Sevilla actual ha perdido gol, tiene que hacer mucho para marcar. Es cierto que ayer sí encontró esa efectividad que le veníamos echando en falta, pero, por ejemplo, el otro día ganó en Vitoria, y es verdad que lo pasó francamente mal. En Granada también le apretó el equipo nazarí, ¿no? Frente al Celta de Vigo, en casa dominó una barbaridad, y sin embargo, en la primera aproximación que tuvo el Celta, llegó a empatar el partido. Ese es el talón de Aquiles del Sevilla, que ha mejorado en todo, pero que todavía le falta gol, porque Luke de Jong no ha marcado. Es cierto que ayer marcaba Chicharito, que ha sido su primer partido oficial, y golazo de falta a balón parado, que, bueno, en cierta manera debe de tranquilizar a Lopetegui, que está esperando, como estabais comentando, este partido. No lo dice abiertamente, pero este partido lo tiene señalado en rojo desde hace muchísimo tiempo.
El Sevilla ha demostrado ya que fuera de casa es un peligro, ha ganado 4 partidos lejos del Sánchez Pizjuán, 3 en Liga, 1 en la Liga Europa, pero en el único que ha jugado en casa empató a 1, como decías tú, frente al Celta. Este es Chicharito después del partido, avisando de lo que le viene al Real Madrid.
Es un plantel con muy buena química, con muy buen rollo, la verdad que todos muy contentos y todos estamos tirando a lo mismo, ¿no? Con muchísima actitud, juegue quien juegue, dándolo todo para que el Sevilla pueda sumar.
Sin tiempo para nada, el siguiente partido, el Real Madrid. ¿Qué?
Sí, así es, un partido muy, muy especial, y no nada más para mí, sino yo creo que también para toda la gente del Sevilla, en nuestra casa, y bueno, más allá de las actuaciones que hemos venido teniendo en la Liga, así que va a ser un partido muy bonito, pero bueno, a partir de mañana ya pensaremos en ellos.
Chicharito, que ha dicho que si marca contra el Real Madrid lo va a celebrar y que eso no supone en absoluto una falta de respeto hacia el equipo madridista. Entiendo que va a haber un lleno total y el ambiente caliente, caliente de los choques contra el Madrid habitual, ¿no?
Sí, sí, de eso que no os quepa la menor duda, porque el sevillismo está completamente volcado. Bueno, aquí el debate en el parón de liga ha sido el tercer anillo del Sánchez-Pizjuán. Se ha quedado pequeño, el Sevilla no quería un campo excesivamente grande, quiere que haya cierta demanda de entradas, pero se le ha ido de las manos. Es que hay una lista tremenda para sacarse un abono en el Sevilla, y esto pues ha provocado que el Sevilla ya se plantee la reforma. Estamos en ese debate si demoler o construir uno nuevo, si marcharse 2 años al Estadio Olímpico de la Cartuja y hacer un nuevo Nervión. Lo que sí está claro es que los que vengáis al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán está sufriendo una auténtica remodelación todo el verano. De hecho, el Sevilla las 2 primeras jornadas las jugó fuera de casa porque está preparando la casa de los sevillistas para la elección de la UEFA de cara a la final del 2021, quiere albergar la final de la Liga Europa y está provocando que haya una remodelación en todo el Sánchez-Pizjuán. Y repito, noche grande. Aquí quizás, fíjate lo que te digo, se hubiese preferido a un Real Madrid con menos urgencias, ¿no? Porque se sabe que el Real Madrid, aunque ha perdido, atención, el dato es curioso, en 6 de los últimos 7 partidos de Liga, el Real Madrid no gana en Sevilla desde la temporada 2014-2015 con Carlo Ancelotti, ganaba 2-3 con los 3 tantos de Cristiano Ronaldo. Quizás estas urgencias pueden provocar a un Real Madrid herido y un Real Madrid que cuando lo dan por muerto puede darte el zarpazo, porque evidentemente es indudable la calidad que tienen los Karim Benzema y compañía, ¿no? Pero efectivamente al Madrid le espera otra noche de mucha emoción. El sevillismo está completamente loco con su equipo y bueno, vamos a ver si tenemos lío o no de nuevo con Sergio Ramos por la vuelta del que fuera jugador del Sevilla de nuevo al Sánchez Pizjuán.
Jesús Márquez, Canal Sur Radio, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, José María. Un abrazo muy fuerte.
Por cierto, ¿quieres escuchar lo que dicen los aficionados del Real Madrid sobre el estado del equipo, Carlos?
Siempre, siempre hay que escuchar lo que tiene que decir la afición.
Pues así ven cómo está el equipo los madridistas y hablan también de Zidane. Escuchamos.
Zidane es un gran líder que no ha logrado cuajar bien el funcionamiento de los 11 y creo que es lo que principalmente pasa. El equipo no cuaja. Creo que la paciencia va a durar muy poco. Zidane la tiene muy difícil en este momento.
Zidane, porque vino para resolver, para hacer cambio y no ha hecho ninguno. Vamos a peor. También tienen que meter la pierna a los jugadores, pero es el que tiene que dar caña desde el banquillo. Si no, ahí tenemos a Simeone. Y Zidane parece que no está. Fatal.
¿Cuál es el esquema de juego? Tampoco lo sé. Eso es oficio de Zidane. La afición del Madrid tiene muy poca paciencia. Que si sigue así no se come el turrón en Navidades.
Zidane no tiene ningún sistema, claro, de juego. Madrid no se sabe a lo que juega. No se sabe si tiene 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5 tal. El único resultado es 3-0.
Yo pienso que no vamos a echar ni la culpa ni a Zidane ni a los jugadores. Yo creo que más parte tiene culpa a Florentino por no gestionar bien el equipo y no gastarse el dinero en los jugadores que había que habérselo gastado.
Perdido, que no tiene la personalidad de hacer lo que tiene que hacer el Madrid, porque el Madrid necesita una revolución. Y ahora, por lo que se ha visto, no ha habido.
Pues así respira el madridismo a 48 horas del partido frente al Sevilla. Ha vuelto Valverde al entrenamiento esta mañana, ¿no?
Sí, es el único de los 5 lesionados que hoy ha trabajado con normalidad. No sé si le dará para ser titular el domingo contra el Sevilla. En cualquier caso, no creo yo que Fede Valverde vaya a solucionar todos los problemas de juego de este Real Madrid. Modric e Isco han empezado ya a trabajar sobre el terreno de juego, pero aparte, es decir, que todavía les queda por lo menos una semanita. Así que como única novedad, como decimos, la presencia del uruguayo, de Valverde, que podría ser por lo menos uno, al menos a sumar en esa convocatoria que el próximo domingo por la mañana viaje hacia Sevilla.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid. En el Atlético publican hoy los compañeros del diario El Mundo lo ocurrido durante los meses previos al traspaso de Griezmann. En el mes de marzo, en plena competición, el entorno de Griezmann, suponemos que con el conocimiento del jugador, estaba disputándose las futuras comisiones del traspaso. Hasta 14 millones pensaban que podrían repartirse. Según la información de Esteban Urriztieta y Orfeo Suárez, había hasta 4 personas que se llevaban una parte del pastel. La hermana y representante del jugador, Maut, su abogado personal, Sevan Karian. El tercero era un comisionista francés que ya había participado en las negociaciones de la temporada anterior. Y el cuarto, que se llevaba sobre 7 millones, nada menos, un abogado barcelonés que fue clave en el acercamiento al Barça tras el no de Griezmann del año anterior. Ese comisionista francés fue excluido de la operación y despechado fue el que filtró los correos electrónicos que prueban todos estos movimientos, correos que también le llegaron al consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil. Finalmente el Barça no se plegó a esas comisiones y se remitió al acuerdo sellado el año anterior y que Griezmann finalmente no respetó en su momento. Pero está claro que la negociación existió y que hay pruebas escritas al respecto. Veremos a ver en qué acaba todo esto. En lo puramente deportivo nos vamos al Leganés. Allí está pendiente de la información del Leganés José María Bonilla, pero antes vamos con el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
El Atlético entrena esta tarde, no lo ha hecho por la mañana. Morata descartado, ¿no?
Sí, Morata descartado. Ayer entrenó con el resto de, bueno, con el resto de compañeros no, entrenó al margen del resto de compañeros, pero ya tocó balón, ya pisó el césped, pero se antoja pues dificilísimo que entre en la convocatoria para el día de mañana. Yo creo que está el madrileño absolutamente descartado y va a ser la única baja que tenga Diego Pablo Simeone para medirse al Celta de Vigo.
Tomás simplemente tiene calambres, por tanto está a disposición del Cholo Simeone. Prevemos rotaciones porque obviamente el calendario se aprieta y apenas hay 3 partidos en 8 días.
Sí, y además venimos de jugar ante la Real Sociedad, ha jugado ante la Juventus de Turín entre semana, llega el Celta, se viaja a Mallorca, llega el Real Madrid al Metropolitano la próxima semana, luego se viaja a Moscú, es decir, que el calendario se va apretando y me imagino que Diego Pablo Simeone tiene en su cabeza hacer rotaciones. Evidentemente no van a ser ni 5 ni 6, van a ser menos, 2 o 3 variaciones a lo sumo en el 11 inicial. Recordemos que, por ejemplo, en todas las jornadas que llevamos en Primera División y en el partido de Liga de Campeones han jugado los mismos defensas, es decir, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi. Es verdad que a Lodi se le expulsó en la primera jornada y que en su sustitución unos días después jugó Mario Hermoso, pero el futbolista madrileño apenas se ha contado con algunos minutos y, por ejemplo, Felipe, tan solo creo que recordar que ha disputado 1 minuto ante el conjunto del Getafe y en la primera jornada de Liga. Es decir, que los zagueros necesitan recambios, como así los centrocampistas. Da la sensación que Héctor Herrera, incluso Llorente, podrían entrar en el 11 inicial mañana.
Ayer en el partido de las 9 tuvimos la oportunidad de escuchar a Javier Aguirre, el que fuera seleccionador mexicano y exentrenador del Atlético de Madrid, hablando de Héctor Herrera y hablando de otras circunstancias. De Herrera habló muy bien, obviamente, porque le conoce perfectamente y le comparó con Raúl García Bonilla.
Sí, es una comparación que le realizaba nuestro compañero Rodrigo de Pablo, al que fuera entrenador del Atlético de Madrid. Si eran comparables Raúl García, el jugador navarro, con el mexicano Héctor Herrera.
Es una buena comparación, los dos son jugadores peleones, buen físico, buen juego aéreo, defienden, atacan. Raúl quizá era ataca mejor, quizá puede jugar por fuera, y Herrera yo lo veo siempre más por dentro, así lo he visto en toda su carrera, pero bueno, por lo demás son box to box, gente. Además, lo mejor que tienen ambos, y bueno, ya comparándolo, es que son de grupo, ¿eh? Herrera nunca levantó, no jugó 3 partidos, nunca levantó ninguna, nada, no levantó la voz, trabajó calladito y viniendo con el bagaje que venía, es decir, un jugador importante, internacional, mundialista, capitán, muchas cosas tenía, y el tipo calladito aguantó su suplencia y cuando le vino la buena la aprovechó.
Herrera, que podría ser titular mañana por primera vez en la temporada frente al Celta de Vigo. Y hubo también una segunda comparación interesante porque Javier Aguirre tuvo en su momento al Kun Agüero, que llegó con 18 años al Atlético de Madrid. Es verdad que no era europeo y eso siempre es una diferencia importante. Y ahora ha llegado Joao Félix con tan solo 19, Bonilla.
Sí, y evidentemente eran dos fichajes arriesgados por parte del Atlético de Madrid en su día, el Kun Agüero, y ahora mismo el caso del portugués Joao Félix, que se asemejan en algunas cosas, aunque en otras, como escucharemos a Javier Aguirre, hay alguna que otra diferencia.
Fue complicada la adaptación a nivel personal, su vida, un chico de 18 años, un argentino, tirarlo a una ciudad como Madrid importante, sí había que arroparlo, ¿no? Y costó. Él puso mucho de su parte y bueno, tan puso que hoy está en el top mundial de goleadores y de históricos, ¿no? Del Atleti y del City. Y este chico evidentemente va por muy buen camino. Le vi en el Wanda una vez, hizo el gol con Eibar, estuve ahí en el estadio. Se mueve muy bien, puede jugar en varias posiciones, que eso habla muy bien de él también. Detrás del punta, puede jugar de punta, puede jugar por fuera. Cholo ya lo ha ubicado en dos o tres puestos y no desentona y tiene personalidad para jugar, me gusta así.
Esta tarde entrenamiento y rueda de prensa de Simeone, Bonilla, ¿no?
A las 5:30 escucharemos la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, media hora después, a las 6, último entrenamiento del conjunto colchonero antes del partido de mañana ante el Celta de Vigo, recordemos, 6:30 de la tarde, Estadio Metropolitano.
Volvemos contigo en unos minutos con la última hora del Leganés. Hasta ahora, Bonilla.
Hasta ahora.
9 puntos tiene el Atlético, 4 tiene el Celta, que viene de perder 0-2 contra el Granada en casa. Tiene las bajas seguras de Jorge Sáenz y el ex rayista Fran Beltrán, los dos sancionados, y también de Juncay y el Toro Fernández. Sí va a estar disponible Rafinha, el jugador que llegó procedente del Barcelona, y Costas. Este es Fran Escribá, el entrenador del Celta, hace unos minutos hablando del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid es un grandísimo equipo y compite muy bien y te lleva al límite. El nivel de su plantilla, los conceptos que maneja hace ya muchos años, le ha ido pequeños cambios, lógicamente, en función de jugadores que han venido o que se han ido, pero creo que el concepto general de lo que es el equipo, sus mecanismos, son similares y en algunos casos mejorados. Creo que tiene, además de la calidad de la plantilla, tiene y se vio el otro día, ¿no? Jugadores que salen de banquillo y que aportan muchísimo. Yo creo que es un equipo, a nivel de lo que es plantilla, posiblemente la plantilla más completa que hay ahora mismo en la Liga.
Mañana os lo contaremos en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. 1:33, una pequeñísima pausa. Estamos con el debut europeo del Getafe.
El partido de la Una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, partido de segunda, Mirandés-Alcorcón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
El partido de la Una.
En Onda Madrid.
Primera victoria de la temporada del Getafe, no fue en la Liga, sino en la Europa League. 1-0 sobre el Trabzonspor con gol de Ángel. Hasta 9 cambios introdujo Bordalás con respecto al 11 que había jugado en Sevilla contra el Betis el domingo pasado. Solo repitieron Nion y Gené. El 11, había curiosidad por saberlo, por cómo va a administrar los esfuerzos Bordalás, fue este: Chichizola en la portería, Nion, Gené, Bruno, Raúl García en la defensa, Timor, Fahir, Portillo, Kennedy en el centro del campo y Ángel y Enrique Gallego en la punta de ataque. Os contó ayer el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Bueno, gol de Ángel en el minuto 18, qué delantero, por cierto, pero qué gran pase también de Raúl García. Era un pura poesía el pase de Raúl, yo creo que desprendía notas musicales por el aire. Y allí llegó con la percusión Ángel, con el cabezazo perfecto. Estuvo extraordinario Ángel durante toda la noche.
Sí, como tú bien dices, un gran pase de Raúl García. Es verdad que en la transmisión dijimos que había sido el centro de Kennedy, pero fue Raúl García quien hizo ese pase, esa asistencia, y la verdad es que fue maravilloso para, en el segundo palo, Ángel rematar de cabeza un buen testarazo y poner ese 1-0 que a la postre sería el resultado definitivo de un buen partido del Getafe. Y lo cierto es que, bueno, pues el Getafe suma 3 puntos que le mete ahora mismo como colíder de ese grupo en la Europa League.
Ángel, el goleador, uno de los mejores en la noche de ayer, lo tenía claro. Para ellos, para los que están jugando menos ahora mismo, esto es un gran premio, jugar esta competición.
Afrontamos como esta competición como un premio de la temporada pasada, del trabajo que hicimos toda la temporada pasada. Sí, es verdad que nosotros, para nosotros lo más importante es la Liga, obviamente. Pero estos partidos nos dan muchísima fuerza, sobre todo hoy que ha jugado prácticamente todo el equipo, ha sido de los que no están jugando habitualmente, y ganarlo y dejar la portería cero para nosotros era muy importante, y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy felices.
Fue interesante ver a Portillo por su talento, juega un poco a contraestilo del equipo, pero dejó pinceladas de gran calidad. Y te quiero preguntar por el debut del brasileño Kennedy, que no habíamos tenido oportunidad de verle hasta el momento. ¿Qué impresión te causó?
Bueno, a mí me gustó, ¿eh? Fue un futbolista muy dinámico, muy vertical, con velocidad. Creo que puede jugar tanto por la banda como también un poquito más caído al centro. Puede hacer de segunda punta. Es un futbolista interesante, tiene buen manejo del balón. Es al uso un futbolista carioca, brasileño, con esa dinámica de buen regateador. Y bueno, lo cierto es que a mí me gustó, me causó buena impresión. Es verdad que Cucurella está un nivel por encima de él. Físicamente es mucho, o es muy superior, Cucurella a Kennedy. Y luego, pues evidentemente, al final, la potencia que imprime el futbolista de Barcelona es bastante superior a la del Carioca. Pero en cualquier caso, me gustó bastante Kennedy. Creo que vamos a poder tener ocasiones de verle tanto a él como a Cucurella mucho a lo largo de esta temporada.
Tiene que exprimir la plantilla Bordalás, hay que administrar esfuerzos. En 3 competiciones el Getafe. Hablaba precisamente de la gran competencia dentro del grupo el técnico.
Sí, bueno, es bueno para el equipo que haya una sana competencia, y hoy era importante también dar minutos a jugadores que vienen disputando menos minutos, y sobre todo porque tenemos muchos partidos en un periodo muy breve. El domingo volvemos a jugar y no podemos abusar del esfuerzo de los mismos jugadores.
Sufrió muy poquito el Getafe, hizo muy poquito en ataque el Trabzonspor, pero amigo, en el minuto 90 una colada de Sturridge, allí llegó Gené, el antibalas del Getafe, para evitar lo que hubiera sido un disgusto mayúsculo, Diego, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que gracias a esa acción de Gené se salvó el Getafe de perder 2 puntos en casa, y lo cierto es que prácticamente Trabzonspor no tuvo ocasiones durante todo el partido, no generó ningún peligro, pero esa acción que tú comentas en el último suspiro del encuentro la salvó el muro defensivo del combinado azulón, que gracias a él pues se suman esos 3 puntos, y evidentemente al tanto de Ángel, que como tú bien has recalcado antes, aprovecha sus minutos, aunque jugó contra el Betis, contra el Alavés y contra el Atlético Madrid, lo hizo muy poco, casi menos de media hora. Ayer tuvo los 90 minutos y lo aprovechó al 100%.
5.786 espectadores en el Coliseo, no era buena la hora, 400 turcos aproximadamente. ¿Cómo está el grupo ahora mismo, Diego?
Bueno, pues ahora mismo está el Basilea líder con esos 3 puntos después de endosarle un 5-0 al Krasnodar. Colíder sería el Getafe también con 3 puntos, pero evidentemente solo con ese 1-0 a favor frente al Trabzonspor. Y el próximo partido del Getafe en esta Europa League va a ser precisamente frente al Krasnodar, al equipo que le metió 5 goles ayer el Basilea. Lo que pasa es que lo hizo en Suiza, en su casa, y el Getafe tendrá que viajar hasta Rusia.
El domingo a las 12, próximo compromiso en la Liga frente al Mallorca. Un abrazo, Diego.
Un abrazo, José María.
El Leganés juega el domingo a las 4 de la tarde en Mestalla contra el Valencia. Arbitraje de Estrada Fernández. Llega colista con 0 puntos, 4 derrotas en las 4 primeras jornadas, 1 gol a favor y 7 goles en contra. Por cierto, la temporada pasada el Leganés comenzó igual de mal. Derrota en Bilbao 2-1, empate con la Real Sociedad en Butarque 2-2, derrota en el Bernabéu 4-1, derrota en casa contra el Villarreal 0-1, 4 jornadas 1 punto. Este año 4 jornadas 0 punto. En la quinta perdió, por cierto, en Eibar. Vamos a ver si esta vez las cosas cambian. Leganés, Bonilla, cuéntanos.
Sí, a ver si cambian, porque evidentemente no está siendo el mejor inicio de temporada del Club Deportivo Leganés, ni el mejor inicio de temporada que esperaban técnicos y futbolistas del conjunto colchonero. Aún así, en sala de prensa, el técnico argentino del Leganés ha comentado que él ve al grupo ilusionado, que lo ve con ilusión, que lo ve trabajando bien y que va a intentar revertir esta situación cuanto antes. Se le ha preguntado en sala de prensa ¿Qué mensaje es el que está dando ahora mismo el técnico a sus jugadores para que estos capten que evidentemente tienen que salir cuanto antes de esta mala situación?
Lo que nos podemos reprochar es que no demos todo, que no nos vaciemos los entrenamientos, y nuestro éxito va a estar en que el equipo se vacíe, que el equipo recuperemos lo que somos nosotros, y después, bueno, si el rival te gana porque es mejor, bueno, eso es otro cantar, ¿no? Ahora nosotros debemos tratar de dar nuestra mejor versión, vaciarnos en el campo, y a partir de ahí, bueno, ahí viene el análisis.
No va a ser ni mucho menos fácil la visita a Mestalla. De hecho, el Club Deportivo Leganés, desde que juega en Primera División, no ha ganado nunca al equipo valencianista. Va a acudir con tres bajas seguras, las de Iván Cuellar, Simanowski y Rodrigo Tarín. Por cierto, Iván Cuellar hoy ha llegado y se ha entrenado con sus compañeros por primera vez desde que tuvo esos problemas médicos, pero evidentemente no va a estar a disposición del técnico para jugar en Mestalla. Rosales ha vuelto a recaer en el día de hoy, dice que ha tenido algún tipo de molestias y será mañana cuando se decida si definitivamente el lateral venezolano puede o no acudir a la ciudad del Turia. Ha hablado del Valencia, no se ha querido meter en toda esta polémica de la salida de Marcelino, de la llegada de Celades, apenas se ha hablado nada, pero ha dicho que Valencia es un equipo top por todo, porque tiene grandísimos jugadores y que está ahora mismo en Liga de Campeones como uno de los mejores conjuntos de España, y se le ha preguntado si ahora mismo el momento es bueno o malo para visitar precisamente Mestalla.
Bueno, esperemos que nosotros hagamos el mejor partido posible. A partir de ahí, bueno, el adversario yo creo que va a tener más o menos posibilidades dependiendo de lo que seamos nosotros enfrente. Bueno, a no ser que el rival nos ayude con dos goles en contra, digamos, vamos a tener que hacer nosotros todo lo posible, ¿no? Pero como eso se da muy pocas veces, esto siempre depende de lo que hagamos nosotros. El rival es un rival de jerarquía que tiene muchísima calidad. Hoy está entre los mejores equipos de España porque nos está representando la Champions, así que es un rival de muchísima calidad, bueno como equipo, defienden bien, son un buen bloque, así que bueno, es un partido de mucha dificultad.
¿Qué once prevés para el partido de Mestalla en los Pepineros, Bonilla?
Prevemos los medios de comunicación un cambio de nuevo de sistema con la vuelta a tres centrales, con Soriano en portería, Bustinza, Omerúo y Siobas en defensa, Jonathan Silva será el lateral izquierdo, veremos si Rosales o Navarro en el lateral derecho, en medio del campo para Rubén Pérez, Roque Mesa y Óscar Rodríguez, Bradway y En-Nesyri como hombre más adelantado. Ese puede ser el once que salte el próximo domingo a Mestalla por parte del Club Deportivo Leganés.
0 puntos tiene el Leganés, 4 tiene el Valencia, viene de perder 5-2 contra el Barça en el último partido de Liga y de ganar 0-1 al Chelsea en la Copa de Europa con el gol de Rodrigo Moreno, último partido en casa, 2-0 frente al Mallorca. Bonilla, gracias.
Un abrazo.
Vamos con la segunda. La segunda división que afronta ya en el día de hoy, comienza la jornada hoy, la séptima jornada del campeonato de Liga. El Almería es el líder con 16 puntos, Cádiz 15, Zaragoza 13, Alcorcón, Fuenlabrada 10 y Rayo Vallecano 9. Primer partido esta noche a las 9 en Anduba entre el Mirandés y el Alcorcón. El Alcorcón que viene de golear al Cádiz, el Mirandés que viene de caer goleado frente al Racing de Santander. En la lista de Fran Fernández no han entrado en la misma Dieguez, Aguilera, Reco y Miacusco. Los cuatro fuera de la convocatoria por decisión técnica. Tiene que oxigenar el grupo Fran Fernández y se ha quedado fuera de la misma Fran Sandaza por lesión. Mañana en Vallecas, 8 de la tarde, el Rayo recibe al líder, el Almería de Pedro Emanuel. Sabeljic, Catena y Martín son los únicos centrales disponibles para el próximo mes de competición en el equipo franjirrojo. Y el domingo, 8 de la tarde, en Tenerife... Fuenlabrada. ¿Cómo llega el Fuenlabrada? Que ya sabéis, tuvo que aplazar el partido frente al Zaragoza el pasado miércoles por una epidemia, por un virus que asoló ese vestuario. En Fuenlabrada está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, José. Pues llega mucho mejor, con muchos más ánimos. Hoy ya se han incorporado casi todos los futbolistas afectados por ese virus al entrenamiento. Casi un entrenamiento suave, con mucho contenido audiovisual, como viene siendo habitual durante esta complicada semana, sin forzar a los futbolistas, que poco a poco irán cogiendo más carga y con la intención de que mañana el entrenador del Fuenlabrada, Mere, ya pueda hacer un entrenamiento más intenso, una previa más seria para preparar de la mejor forma posible el partido ante el Tenerife, un encuentro al que Mere nos esconde, llega mermados.
va a llegar, lógicamente, no sé si la palabra es mermado, pero lógicamente no han tenido la dinámica normal de entrenamiento ni su cuerpo ha estado como está normalmente. A partir de ahí, pues habrá que tirar un poco también de amor propio, de saber que es una semana difícil por todo lo que nos ha tocado vivir, pero confío siempre en el carácter de estos jugadores y estoy con la certeza de que también las horas que quedan de aquí al domingo nos van a ayudar para que se encuentren mejor. Al final jugamos a última hora de la tarde del domingo. Creo que eso también pues juega un poco a nuestro favor para encontrar unos jugadores mejor. La alimentación la puedan hacer mejor, ese descanso sea mejor, que se hayan separado más en hora del proceso vírico que han tenido y, bueno, en definitiva es cuestión de adaptarse.
Mere también ha analizado al Tenerife como un equipo muy parecido al Lugo, que construye muy bien, con un ataque posicional y muy buen juego. Y un último apunte, a la espera del entrenamiento de mañana, donde el staff técnico ya decidirá qué jugadores están para jugar y qué jugadores no. Las bajas hasta ahora son Héctor Gómez y Oriol Riera.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Otro.
¡Vamos con baloncesto! Después del subidón del Campeonato del Mundo logrado por España, se alza el telón a las competiciones nacionales y lo hacemos con la Supercopa, que además se celebra aquí en Madrid con derbi madrileño Real Madrid-Fuenlabrada en la Ciudad Real Madrid, con lo último del equipo blanco y también con lo último del Fuenlabrada está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes. Vamos a ver si le tenemos por ahí a Blas. Blas, ¿estás por ahí?
Del Toro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, te decía que estamos en la previa de la Supercopa, mañana en el Palacio con esa semifinal, Real Madrid-Fuenlabrada, uh-huh. A las 9, a las 6:30 Barcelona-Valencia, y acaba de comparecer Pablo Laso Biurrun hace 5 minutos aquí en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid. Bueno, ha estado bien el técnico vitoriano, que cuenta con los 5 mundialistas, con los 5 que jugaron la final, en principio disponibles a pesar de que solamente han realizado un entrenamiento con el resto de compañeros, y que se toma esta Supercopa en serio. Le han preguntado por las casas de apuestas que dan como favorito al Barcelona para esta temporada y también por el fichaje de Nikola Mirotić, seguramente el más mediático en esta temporada 2019-2020.
Bueno, no miro mucho las casas de apuestas porque yo no apuesto, con lo cual me importa bastante poco lo que digan las casas de apuestas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si las casas de apuestas dicen que el Barcelona es favorito, pues me parece muy bien. Apuesta por el Fuenlabrada y si gana, ganarás más dinero. No me meto mucho en eso. Respecto a el tema de Mirotić, realmente tengo muy poco que decir. Creo que es un grandísimo jugador, un jugador que ha demostrado su calidad primero en el Real Madrid y después en la NBA, y me parece que el Barcelona ha hecho un gran fichaje con Mirotić.
Está muy bien que el Real Madrid haya metido a 5 finalistas en el Mundial, 2 oros y 3 platas, pero claro, el Laso estaba ciertamente preocupado porque han llegado con el gancho fatigados física y mentalmente, y ha reconocido en esa versión políticamente incorrecta que durante el Mundial, en algún momento, la verdad que no tenía muy claro que España y Argentina llegaran a la gran final.
Bueno, voy a decir primero lo políticamente incorrecto. Por mí, que hubieran perdido cuanto antes y que llegaran cuanto antes. Una vez van ganando, que ganen. Como obviamente los jugadores que tenían eran en 2 equipos y solamente podía ganar uno, pues qué mejor que esa final la jugaran los 5 jugadores míos, ¿no? Lo que hablan muy bien de ellos, muy bien de sus 2 selecciones, y por supuesto contento de que España haya sido campeón del mundo.
Así llega el Real Madrid a la cita, favorito lógicamente, frente a un Fuenlabrada que llega como Blas.
Bueno, con bastantes dudas, ¿eh? La pretemporada ha dejado resultados malos, incluidas 2 derrotas muy severas en La Laguna, en Tenerife, frente al equipo que va a compartir militancia en la Liga CB. No llega demasiado bien el conjunto fuenlabreño, pero sí es verdad que hay una circunstancia interesante más allá de la semifinal de mañana, que es el concurso de triples. Ahí va a estar Luis Bullock, ex jugador del Real Madrid, y va a estar Marco Popovic, retirado hace unos meses, que va a volver para hacer las delicias del Palacio de los Deportes. Con él hemos hablado en Onda Madrid en las últimas horas sobre el concurso de triples y también sobre la situación del baloncesto Fuenlabrada, si puede ganar el primer título de su historia. Como si el tiempo no hubiera pasado. Marco Popovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal la muñeca? Conociéndote, seguro que o te has estado entrenando o en la cabeza tienes el concurso. No vienes aquí a quedar el último, ¿no?
No, me he venido como turista, sin duda. La cosa es que ya estoy 3 semanas dentro del pabellón tirando todos los días, por una hora y media. Y de verdad disfrutando, es que parece que todavía soy un jugador de baloncesto, no jubilado, pero bueno, es que esta transición de una vida a otra es un poco dura, pero bueno, hay lo que hay, hay que hacerla.
Tu deporte ahora que es la pesca y la familia, ¿no? Y no necesariamente por ese orden.
La pesca se ya calmado un poco y está por detrás de mí. Era durante los días vacacionales, ahora ya desde cuando empezó el cole soy en disposición a mi mujer y mis niños, entonces ser padre y ser marido es la mayor responsabilidad que tengo y siempre tenía, pero ahora mismo como estoy al lado de ellos, lo estoy haciendo 100%.
Oye, para ti jugar aquí en el Palacio, participar en el concurso de triples, va a haber muchos aficionados del Fuenlabrada. Ese Marco Popovic se va a volver a escuchar seguro, como el otro día cuando te retiraron la camiseta, ¿no?
Bueno, sí, siempre he intentado representar Fuenlabrada, el club Fuenlabrada, ciudad de Fuenlabrada, con la lucha, con carácter y bueno, y además es una ciudad luchadora y trabajadora, entonces no queda otra que dar todo en la cancha para toda esta afición que nos ha apoyado, sobre todo a mí, en los últimos 4 años. Entonces a mí me gustaría ganar este concurso por ellos también.
¿Levantar un título en Fuenlabrada sería una locura? ¿Que le ganara, yo que sé, al Madrid y al Barcelona en 2 días?
Seguramente, pero desde cuando yo sé y lo que sé yo, que Fuenlabrada nunca no ha ganado en un partido eliminatorio. Entonces espero que la historia se cambie este sábado ya.
Y tú que eres un tío de baloncesto, el Barça ha fichado muy buenos jugadores, ha hecho un equipazo, pero el Madrid retiene a gente importante como Campazo, como Tavares, ha fichado a la Provítola y Miki. ¿Los ves al mismo nivel? ¿Ves al Barça favorito? ¿Cuesta mucho hacer un equipo? ¿Tú cómo lo ves de cara a la temporada?
Después de salida de Xavi Pascual, Barcelona ha entrado en una transición que no es fácil construir un equipo. Lo que estaba sufriendo todos los años cuando Barcelona estaba superior al Real Madrid, ahora está pasando a Barcelona. Un equipo no se construye por la noche y no se construye durante un año, se construye dentro de un ciclo de 3, 4, 5 años o más. Entonces, lo que se puede decir de esta liga que va a ser muy competitiva, que ha crecido mucho y bueno, es que ha sido un orgullo y honor estar dentro de toda esta organización y la verdad que la gente puede disfrutar de buenos jugadores.
Que te lo pases muy bien el domingo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Mañana y pasado contaremos la Supercopa de España aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. ¿Algo más, Blas?
El Madrid tiene que descartar a un extracomunitario para este torneo. Tompkins, Gaby Deco, Jordan Miki. Recordamos, mañana 6:30 Barça-Valencia, mañana 9 Real Madrid-Fuenlabrada, domingo a las 6 concurso de triples, domingo a las 7 la gran final, seguro con un equipo 7 estrellas.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, volvemos al fútbol, la gran cita del fin de semana, Barcelona Atlético de Madrid, fútbol femenino, mañana a las 4. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, va a ser en la tercera jornada de la Liga Iberdrola, llega ese primer clásico de la temporada, Barça Atlético de Madrid. Sánchez Vera acaba de dar la lista de convocadas, 18 jugadores van a viajar a Barcelona, entre ellas no van a estar las 3 lesionadas, Pansulaya, Anita Marcos y Alex Siriac. Mañana a las 4 de la tarde, también mañana a las 5, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe la visita del Español, así que doble enfrentamiento. Madrileño-catalán vamos a tener mañana sábado. El resto de la jornada quedará para el domingo a las 12, Logroño Club Deportivo Tacón, el Tacón que decía ayer oficial el fichaje de una nueva jugadora, la alemana Babette Peter, internacional con Alemania, que ha rescindido contrato con el Wolfsburgo, mientras que el Rayo Vallecano rinde visita el domingo a las 2 de la tarde al Levante.
Y en segunda división B, grupo primero, dos derbis
y bueno, y de entidad, porque va a ser el duelo de invictos entre el Inter de Madrid y la Rozas en Boadilla el domingo a las 12 y también a esa hora duelo majariego, Rayo Majadahonda Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino. También juega a las 12 el domingo el Sanse, recibe la visita del Oviedo B y, por cierto, una noticia preocupante porque ayer comunicaba el San Sebastián de los Reyes que su capitán Álvaro Zazo se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en el servicio de cardiología. Se le están realizando estudios cardiológicos, se sintió indispuesto en uno de los entrenamientos, fue atendido por los médicos del club y rápidamente fue trasladado al hospital. De momento su evolución es favorable, pero su periodo de baja es indefinido. Además, el Getafe mañana abre la jornada, el Getafe B ante el Langreo a las 6 de la tarde, y el resto de la jornada la completará el Castilla el domingo a la 1 de la tarde, rinde visita al filial de Las Palmas.
Y en motor, en Motorland, Gran Premio de Aragón en Alcañiz este fin de semana, escenario que se le da de perlas a Márquez, gran favorito para la carrera del domingo. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal?
Favoritísimo para el triunfo.
Favoritísimo, ya lo he demostrado esta misma mañana. Madre mía, quiere más, ha llegado el motor a Motorland con ganas. Aquí ha ganado 4 de las 6 ocasiones y esta mañana en los entrenamientos libres ya ha avisado. Más de 1.5 segundos de ventaja sobre el segundo Viñales y 2 segundos sobre el tercero. Impresionante cómo está Márquez.
Comienzan a hacer cuentas para cuándo puede ser campeón Márquez.
Pues ganando aquí y ganando la semana que viene, automáticamente ya sería campeón del mundo. Da igual lo que hiciera Ander Dovizioso, que lo sería si gana estas dos carreras.
En Moto2, Augusto Fernández en la pelea por el título, ¿cómo le va?
Pues ha estado muy bien esta mañana, ha demostrado que está muy fuerte, ha sido el más rápido en la primera sesión de libre y ahora esperemos, que van a empezar en un ratito los entrenamientos libres 2, que sigan esta línea. Desde luego es el máximo rival para Alex Márquez, que sigue primero en el campeonato.
Y en Fórmula 1, circuito de Marina Bay, circuito urbano en Singapur, Sainz viene de 2 abandonos en Spa y Monza, aunque en este circuito fue cuarto en 2017 con Toro Rosso, su mejor participación siempre.
Se le da muy bien y tiene ganas. Esta mañana ha sido 7º en los primeros entrenamientos libres, con susto incluido, ha estado a punto de tocarse con Lewis Hamilton, el líder del Mundial, en una primera sesión en la que ha sido el más rápido Verstappen, por delante de Vettel y por delante de Hamilton. Pinta muy bien para Carlos Sainz, el equipo ha traído evoluciones y está con la moral arriba y con ganas de volver a estar en los puntos.
Pues ya sabéis, toda la información del mundo del motor el domingo a las 11 en punto de la noche en Pole Position con Juanma Fernández y su troupe. La verdad es que es un programa que merece mucho la pena, muy divertido. Juanma, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y vamos con Fútbol Sala, porque mañana Inter Movistar recibe a uno de los gallitos, Palma Futsal. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes. Sí, así es. Mañana Movistar Inter afronta la segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala frente a Palma Futsal, un equipo que le eliminó la temporada pasada en los cuartos de final de la Liga y que sabe lo que es hacer daño al equipo madrileño. Además, llega reforzado en este periodo veraniego con un fichaje de relumbrón, como es el caso del mostoleño Raúl Campos, que vuelve desde Portugal para jugar la Liga Española. Los de Tino Pérez llegan preparados para este encuentro, con todos sus efectivos a disposición, a excepción de Pola, que sigue recuperándose de un fuerte traumatismo en la pierna, y por lo demás, con ganas de volver a ganar, esta vez en casa, en este estreno liguero. Como decimos, mañana a las 6 de la tarde, en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, Movistar Inter, Palma Futsal.
Pues hasta aquí el partido de la una. Esta noche a partir de las 8:30 por el 106.0 de la frecuencia modulada la transmisión del partido entre el Mirandés y el Alcorcón. Mañana el partido de la onda comienza a las 3 de la tarde y también el domingo con toda la jornada de primera, segunda, el fútbol femenino y la Supercopa de baloncesto. Os quedáis en las mejores manos, las de Felipe Serrano, las noticias de las 2. El partido de la una vuelve mañana, el lunes, a partir de la 1:03. Buen fin de semana a todos, adiós.